your man a one now, who a roll back. Sit down on a plant, fi come put man for rich. Remember when the big wheel that hold you for this. Tell me look up why we are stuck deal with. Kids in them a friend and them bad mind the
friend. Style is the bomb, the bomb, the dang, the dang, diggy, diggy. Our room wind up here with the bomb, the dang, diggy, diggy. My style is the bomb, the bomb, the dang, the dang, diggy, diggy. Our room wind up here with the bomb, the dang, diggy, diggy, diggy.
2nd hora de nuestro Vivir Madrid. Como les decíamos al principio, tenemos una de las secciones que más cariño la tenemos, que es Madrid en la memoria, en la que vienen personajes de la actualidad y nos dan un paseo por ese Madrid que ellos tienen instalados en su memoria. Pablo Valle, Fernando Berlín, buenas
noches.
En este caso, con alguien de la casa, Juan Ramón Lucas, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, me encanta que digas lo de la casa.
Como los abuelos de Bolleta, estamos aquí recordando, recordando todas las historias que tú tienes aquí, que tienes muchas, ¿eh?
Y, verdad, ¿no? Y además, lo recordaba hace un momento, bueno, buenas tardes o buenos días a los oyentes. Hace un momento recordábamos que en la terraza de esta octava planta de Gran Vía 32, me dio un beso a Tina Turner hace 25 años y obviamente todavía no lo he olvidado. Esas son cosas que marcan
muchísimo. Con todos nuestros invitados lo que hacemos es...
A mí me saludó el zapataki.
Sí,
si es comparable.
Te dio la espalda, recuerdo. Sí, no te dio ni caso. Nos paramos y nos centramos en algún año y en ese año es en el que empezamos a pasear y a conocer el Madrid que tienen. Y en este caso nos vamos a ir con Juan Ramón Lucas hasta el año 79, hasta 1979, que es cuando ya tiene un conocimiento más firme de Madrid, y nos vamos a recorrer ese Madrid del año 79.
...1979 fue un año que, como muchos otros por aquel entonces, ya comenzó marcado por el terrorismo de ETA. Los días 2 y 3 de enero... la banda terrorista dejó su firma en San Sebastián, en Pamplona y aquí, en Madrid, con el atentado al gobernador militar Constantino Ortín Gil.
Juro desempeñar el cargo de presidente del gobierno con absoluta lealtad al rey, así como guardar secreto de las deliberaciones de los consejos de ministros.
El no político, el 79, trajo consigo la victoria de la UCD de Suárez en las elecciones generales, la constitución del Senado tras años de dictadura y la llegada al Ayuntamiento de Madrid de Enrique Tierno Galván, en las que fueron las primeras elecciones municipales democráticas tras casi 50 años. Tierno Galván, que con el tiempo sería recordado por muchos como el alcalde de la movida.
¡Un minuto! ¡Solo un minuto! ¡Roquero! ¡El que no esté colocado, que se coloque y al loro!
Musicalmente, la movida fue la que dominaba ya en 1979, aunque por un tiempo la reina absoluta fue Betty Misiego, con el segundo puesto en España en Eurovisión, con aquella su canción. Pero quizás por su afición a las motos, nuestro invitado de hoy recuerde con más cariño este otro tema que también veía la luz aquel mismo año, el Highway to Hell de los AC/DC. Pero gustos musicales aparte, un gran hito en aquel año 1979 fue la aparición de unos personajes televisivos que harían las delicias de los más pequeños. Llegaba a nuestras pantallas Barrio Sésamo. Así que con los personajes de Barrio Sésamo, con Betty Misiego, con Tierno Galván y con Adolfo Suárez, entre otros, vamos a recordar ahora el Madrid de nuestro invitado, el Madrid en la memoria de Juan Ramón Lucas.
Un Barrio Sésamo que le pilló mayorcito, ya con 21 años, ¿eh?
Sí. No, y además el año 79 fue el año que yo empecé en este territorio singular del periodismo en Radio Juventud de Madrid, que estaba en Diego de León 41 o 47, no me acuerdo, se entraba por un patio y tal, y todavía era la Remcar. la red de emisoras del movimiento Cadena Azul de Radiodifusión, que era una cosa muy franquista y muy falangista, y yo creo que aquel debió ser el último año, un cambio legal modificó la denominación, pero que aquello se llamaba REMCAR, Radio Juventud de Madrid. Ahí empecé en el año 79.
O sea que tu vida, obviamente, va asociada directamente a la radio, ¿no? Aunque sí, también has tenido periodos televisivos, pero sobre todo la radio, ¿no? Es lo que te ha dado un poco la vida, por así decirlo, ¿no?
Sí, va a haber, y además, ya no tengo ninguna duda. Es decir, cuando yo empecé en Radio Nacional, en la última etapa, en días como hoy, tenía alguna duda de la radio, la tele y tal. No, ninguna duda, la radio.
Oye, estábamos antes escuchando música. Yo creo que es lo que más asociamos, pues un poco a nuestra infancia, a nuestra adolescencia, las canciones que escuchábamos. Y yo, nos hemos dado una vuelta por esas canciones que se escuchaban en el año 79, por lo que fueron los números uno de 40 principales. Y hay que decir, Pablo Valle, que seguramente a ver. Tengamos que poner tu momento, Pablo Valle, que ahora lo escucharás, porque casi todas las canciones, o muchas de ellas, te van a encantar, ya verás.
¡Momento Pablo Valle!
El amor de mi vida ha sido tú. El amor de mi vida sigue siendo tú.
Chiquitita, sabes muy bien que las penas vienen y van de desaparecer.
Bañante.
Oye, ¿no te pasaba a ti con tus equipos que los becarios luego, que llegan nuevos no se acuerdan de las canciones y tú dices, pero bueno, no escuchabas no? esto? Pero mira, ahí hemos tenido ya
esta
a Patricia.
No sé cuánto, Patricia, sí. ¿Cuántos años tienes?
24.
Sí. Bien, y estaba tarareando. ¿Cuál era la que estaba tarareando?
Sí, pues
la de los pecos,
sí.
De
los pecos. La tarareamos bastantes, ¿eh? Es un caso raro, es un caso atípico.
La Patricia,
¿no?
Disimula.
Oye, no, de todas formas, esto, aparte de que pues te evoca aquellos tiempos, y que yo tengo una anécdota muy divertida con este personaje, con Iván, con Carlos Llamas en Checoslovaquia hace unos cuantos años, que luego, si tenemos tiempo, la contaré. Claro, es que la incombustibilidad de algunos y lo que hemos aprendido después. Por ejemplo, ahí sigue Bosé. Uh-huh. Ahí sigue Bosé, que escuchábamos hace un rato. Rod Stewart acaba de jubilarse prácticamente. Y luego, ¿cómo se llamaban? Y luego, claro, la ignorancia que teníamos. ¿Cómo se llamaban aquellos cuatro de estética gay de San Francisco? Que
los Village People.
Los Village People. Que ninguno, yo por lo menos en aquella época, ignoraba claro. Que eran estética, que eran iconos gays.
Ya.
Uno vestido de indio, el otro vestido de policía. Y claro, efectivamente, iconos gay de libro. Lo que hemos aprendido.
Son muy reconocibles por ti, ¿no? La verdad es que...
Sí, todas. Y este Iván. Sí. Es que, o sea, Carlos Llamas y yo en el año 85, ajá, bailando a Iván, que era un ídolo.
Sí.
En Checoslovaquia, que todavía era Checoslovaquia, no era la República Checa. Y claro, nosotros decíamos, ¿qué hacemos bailando Iván? Cosa que jamás haríamos.
También te digo una cosa, Iván estuvo aquí hace un mes, con nosotros, porque ha vuelto otra vez a su carrera musical.
Ese es de mi quinta, ese no cumple los 53.
No, ese es de casi nuestra quinta, y ha vuelto otra vez a la música, ha vuelto a hacer caso a las canciones que él tenía, y que como fotonovela, que todo el mundo le conocía y demás, y ha vuelto otra vez al mundo de la música, sin pelos, eso sí, porque venía afeitado ya la cabeza. Pero
ya no tenía esa melena rubia que nos parecía...
impresionante, ¿verdad?
Oye, eras muy discotequero tú, eras muy bailongo.
No, yo en aquella época, en el año 79, yo siempre he bailado muy mal. Entonces, iba a discotecas, como iba todo el mundo, pues por salir, por tomarte algo. Pero yo iba a discotecas, bueno, ya a principios de los 80, finales de los 70, por la zona de Diego de León. Ajá. A sitios no recomendables, ciertamente. Y luego ya, pues, creces un poco y te vas a otros sitios, en las discotecas que había en Orense, que no sé si sigue existiendo, los Bajos de Orense y tal, iba por allí. Pero no era muy discotequero.
Ajá. Oye, ¿por qué te llamaban el chino?
Cuando era pequeño en el cole, no hay más que verme. Oye, hombre, creces un poquito y tal, pero tenía la cara redonda y los ojos un poquito almendrados y me llamaban chino, sí, en el cole.
Ya están empezando a llamar
antes del 79, ¿eh?
Oyentes que dicen, bueno, que han hablado contigo y que en el año 87 ya te escuchaban. Se llama Estrella y dice que a lo mejor lo recuerda porque le dijo hasta luego, Lucas, y que un abrazo si se lo quieres decir. Bueno, pues una de nuestras oyentes que ya se están poniendo en contacto con nosotros.
Hasta siempre.
Como decíamos, Juan Ramón Lucas, que está muy pegado a la cadena SER, obviamente en este paseo que estamos haciendo por él, con este Madrid en la memoria, teníamos que darnos una vuelta también por su trayectoria en la cadena SER.
¿Vas a poner algo mío de la SER? ¡Qué bueno!
Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Matinal.
La guerra del Golfo termina en este instante. Las armas callan 6 semanas después de que el mundo asistiera horrorizado a este momento.
Si esto fuese un boletín informativo, tendríamos un titular insuperable. Juan Ramón Lucas contó en esta casa, en la cadena SER, un momento histórico, el final de la Guerra del Golfo. Nos remontamos a 1991, pero en esta época él ya llevaba 4 años trabajando en la radio. Es posible que se acuerde más de sus primeros años en esta redacción, trabajando en la sección de economía. Hemos rescatado su primera crónica de 1987 para Hora 25.
Hay peligro también dentro del PSOE. Juan Ramón Lucas.
La voluntad del Partido Socialista de ajustar el futuro diseño de su política a lo que considera nueva realidad social no parece que vaya a contar, al menos por el momento, con el entusiasmo de la UGT.
Por los pasillos se habla de él como un hombre tranquilo y profesional. Algunos de los que fueron sus compañeros de informativos aún le recuerdan como jefe de matinal.
Hola, le habla Juan Ramón Lucas para recordarle que de lunes a viernes, a partir de las 6 de la mañana, tiene la primera cita con la información.
Y de Hora 14.
Hora 14, con Juan Ramón Lucas. El balance informativo de la mañana a partir de las 2.
Nos conocemos de mucho antes de la cadena SER. Cuando éramos muy jóvenes, fuimos compañeros en la facultad. Él era, no sé todavía por qué, pero era más ligón que yo. Y bueno, aquello me causó algún problema, pero bueno, creo que lo conseguimos superar con los años.
Era una becaria que sin apenas experiencia, y a mí él me parecía ya un veterano periodista, que por supuesto no lo era.
Éramos pues, prácticamente una piña. ¿Y qué significaba eso? Pues significaba que cuando terminábamos de trabajar aquí, pues salíamos a tomar copas, salíamos a romperla en la noche de Madrid.
Cuando él empieza a madrugar, yo empiezo a montar el departamento de documentación. Y desde entonces nuestra relación era la relación entre la persona que llevaba la documentación y la persona que dirigía primero matinal, luego Hora 14, en fin, toda su trayectoria en la radio.
En aquella época, pues el único que llevaba corbata y que llevaba americana en algún momento era el jefe de la sección de economía de la cadena SER. Y aquella imagen de Juanra, digamos que disfrazado, entre comillas, pues por si había un día una comida con un banquero, es una de las imágenes que yo conservo de aquella primera redacción que conocí en la cadena SER.
El resto es historia. El periodista ha conducido en días como hoy en Radio Nacional durante 5 años. Una de las últimas veces que le oímos en esta emisora fue en el 40 aniversario del programa Hora 25, homenajeando a su amigo Carlos Llamas.
Charlie ha cambiado la radio. Es decir, cuando yo empecé en Radio Nacional, hablé mucho con él, lógicamente, y una de las últimas conversaciones que tuvimos en la radio, Charlie, con su ironía socarrona, me dijo: tú no tienes ni puta idea de radio.
Tan mal no lo habrá hecho cuando lleva un premio Ondas en su mochila profesional.
Nada más, y además los oyentes le han respaldado allá donde ha ido. Bueno, José Antonio Marcos, María José Ajejas, Antonio Nuño, Ángeles Afuera, Isaías La Fuente. Obviamente es que han sido muchos años y se ha dejado huella.
Mira, me pregunta Sandra, mi mujer, por WhatsApp, dice: ¿los de los bocadillos de Gran Vía eran en la SER? Sí. Bueno, primero quiero agradecerte que hayas hecho esto porque me conmueve, me has... fin, en recordar a algunos amigos. No sé si debo contar el encuentro que he tenido hace un momento aquí, ya que escuchaba antes a José Antonio.
Y es la
Marcos.
Que ha hecho el reportaje este, ¿eh? Este lo ha hecho Laura.
¿Sí?
Sí, Laura Marcos, sí, sí.
Laura Marcos. Godoy. Bueno, no, que hay una anécdota. En los años de matinal, nosotros, por la noche, bajábamos siempre a las 3, 4 de la mañana, estaba todo cerrado. Pero había unas señoritas chinas, que no sé si siguen existiendo aquí, que vendían unos bocadillos de lomo con pimiento, de los cuales en los, creo que fueron 3 años que estuve haciendo en matinal, en la SER, me comí uno diario, a razón de 20 bocadillos de lomo con pimiento al mes.
¿Secuelas?
Claro, Fernando, no sé si han quedado secuelas, pero capacidad de inmunizarme, seguro que mucha.
Y eres de esos que de vez en cuando pasas por la Gran Vía, que son los que ya hemos pasado los 45, no suele ocurrir, que de repente te paras por la noche y coges uno de esos bocadillos y todo el mundo se queda loco y dices... Es que esto me trae muchos recuerdos.
No, comí suficientes. No. Lo que sí hago cuando paso por Gran Vía es siempre mirar a este edificio. Siempre. Y siempre pienso en la gente que estáis aquí, en la radio que se hace desde aquí y en el tiempo que paso yo aquí. Pero además siempre, yo soy un jodido romántico. Entonces, hay evocaciones que a mí me hacen, me llenan de energía y que me dan salud interior. Y una de ellas es pasar por Gran Vía y mirar al edificio de la cadena SER, que ya no sé qué empresas de prisa están aquí, ya no sé, pero yo lo que sí sé es que en la octava planta se sigue haciendo una radio espléndida y que yo formé parte de esa legión de gente que ha hecho y hará radio aquí de primera división.
Y nunca se sabe, ¿sabes cómo son las trayectorias? Uno va, uno viene, otro entra, otro sale. Pero nunca se sabe. Oye, eres de los que reconoces, porque ahora cuando a un chaval de 12, de 13 años le decíamos, íbamos en pantalón corto, incluso en invierno,
sí.
No se lo creen. O sea, íbamos en pantalón corto de Tergal al colegio en invierno.
Una de las imágenes más nítidas que tengo de mi infancia, y creo que tenía entonces 12 años, un invierno, digamos, el que estamos teniendo este año aquí en Madrid, nada comparado con lo que eran los inviernos de Madrid, que nevaba. Salir en el coche, me llevaba a mi padre al colegio, y estar sentado en el coche mirándome las rodillas rojas y pegaditas para que no entrara frío, pero rojas, y digo, ¿qué coño hago yo con pantalones cortos con la edad que tengo y el frío que hace? Pero sí, fui con pantalones cortos hasta muy tarde.
Claro. Sí, yo soy también de pantalón corto, y que además no nos ponían el largo hasta que empezábamos el primero de bachillerato. Sí, cuando eras el primer bachillerato y eras mayor, ¿no? Oye, Juan Ramón, tú has vivido en Asturias durante muchos años y volviste a Madrid, ¿no? Cuando tu vuelta a Madrid, ¿qué fue la primera impresión después de tantos años vivir fuera?
No, yo no viví muchos años. Yo viví una infancia, una primera infancia, en etapas muy largas, en Asturias. En Mieres, que es en la cuenca minera del Caudal, que es donde vivían mis abuelos y donde es mi madre, y en Boquerizo, que es un pueblo del concejo de Ribadedeva, el más oriental de Asturias, que es en la montaña, un pueblo ganadero. Entonces yo he vivido etapas largas ahí, y parte de mi infancia ha sido en la localidad de Ujo, muy cerquita de Mieres. Pero yo prácticamente los recuerdos que tengo de infancia, o de empezar a descubrir cosas, aparte de, bueno, pues empezar a hablar y jugar y tal, empezar a descubrir cosas y a vivir, ha sido en Madrid. Y a partir de los 3-4 años, con la señorita Ana, que era la del colegio, la escuela pequeñita que había en mi barrio, en el Parque de San Juan Bautista, que me parece que se llamaba Colegio San Juan Bautista, era mi profesora, yo la recuerdo perfectamente. Recuerdo estar entre sus piernas recibiendo azotes, por ejemplo, perfectamente. Sí, y recuerdo.
Cuando ha sido mayor lo ha repetido él, pero no es plan de hablarlo ahora.
No, pero nos enseñaba, nos quería, fue mi primera profesora de primaria, y recuerdo. Tengo esos recuerdos de infancia de barrio.
De aquel barrio, ¿no? Porque también decías que el centro parecía muy lejos.
Sí, el centro era Madrid.
También es verdad que hace 50 años es que esa zona estaba muy lejos.
A ver, hoy el Parque de San Juan Bautista está entre Arturo Soria y la M30. El Parque de la Colina está al lado del Bernabéu, en realidad, está al lado del Bernabéu. Bueno, cuando yo tenía 4 años, que es cuando yo recuerdo ya la infancia, estaba el Bernabéu, era un sitio al que me llevaba mi padre, luego él siguió siendo del Madrid, yo afortunadamente no, pero y estaba lejísimo, había que coger un autobús, había que hacer... Ahora está al lado. Entonces, cuando nosotros teníamos que ir a Madrid, que solo íbamos a Madrid alguna vez al médico, a la Cibeles a ver las palomas, o en Navidades a ver a los Reyes Magos, a sentarnos en sus rodillas y pedirles cosas que jamás nos traían. Claro, Madrid era una cosa lejanísima. Nosotros en el barrio teníamos nuestra vida, nuestro pasado, nuestro presente, y pensábamos en nuestro futuro siempre en el barrio, porque Madrid era una cosa lejana, lejanísima. Estaba a 6 kilómetros en camioneta.
Fíjate que con Juan Ramón Lucas va a ser una cosa curiosísima. Nosotros hemos coincidido pues en alguna cosa, en algún estreno tal, pero si hiciéramos una lista de amigos comunes que tenemos muchísimos, sí, y es de las personas que siempre me están dando más recuerdos, o yo le estoy diciendo, ah, pues oye, tenemos a Hueco, que es un gran amigo, sí, sí, y nuestro, a Luis Álvarez del Teatro Calderón, tenemos un montón de amigos que nos van diciendo, oye, está con Juana, oye, pues dale recuerdos, a Alberto Chicote, a un montón de amigos que tenemos comunes, y sin haber estado así nunca juntos, pero sí que es cierto que nos vamos diciendo cosas. Y yo, todavía nos quedan unos minutos para charlar contigo, pero si dejara pasar de largo el decir, ¿cómo ves tu antigua casa ahora? ¿Cómo ves Radio Nacional después de los años? No me podría llamar periodista, con lo cual...
Mira, yo Radio Nacional sigo teniendo un vínculo afectivo enorme. Es decir, Radio Nacional es lo que yo he vivido en los últimos 5 años de mi vida en el sentido más amplio. Pero lo he vivido yo, lo he vivido Sandra, mi mujer, lo han vivido mis hijos, lo ha vivido toda la familia. Porque cuando convives con alguien que se levanta a las 3 de la mañana y su vida se organiza en torno a un horario tan especial, tú eres de Radio Nacional también. Y si no, es que te toca sufrirla. Entonces... para mí la etapa de Radio Nacional ha sido la etapa profesionalmente más enriquecedora. Porque si bien yo empecé a hacer radio y aprender a hacer radio aquí, donde he desplegado todo lo que he aprendido aquí, y luego en la tele y luego en otros sitios posteriormente, ha sido en Radio Nacional. Además, con alguien que fue a quien yo conocí aquí, como Luis Fernández, que fue el que me invitó a ir a Radio Televisión Española, me propuso ir a Radio Televisión Española cuando él fue presidente, y hacer una radio, que es la que hemos hecho, de participación, una radio pública, una radio plural y una radio de los ciudadanos. Entonces, bueno, pues ahora se cambió el modelo porque se cambió la ley por parte del gobierno y porque vinieron otras personas a hacer la radio. Entonces, como me dijo el director de Radio Nacional de España, no cuenta conmigo para este modelo de radio. Perfecto.
O sea, que a ti sí te echaron, ¿no? Porque hay algunos compañeros que dicen, no me llegaron ni a echar siquiera.
No me echaron. Me propusieron un cambio de horario. Uh-huh. Y cualquiera que está en la radio, yo creo que los oyentes también saben que un cambio de horario de hacer el informativo de la mañana a hacer la noche, hay cambios y cambios, ¿no? Pero... Y además tampoco me apetecía en ese momento, puesto que yo no servía para el nuevo modelo de radio que iban a hacer, pues no servía para ninguno, para ningún horario. Pero bueno, ahí está. Yo, sobre ese particular, lo único que digo es que los compañeros y amigos que estábamos haciendo aquella radio siguen allí. Y la mayoría, porque me hace mucha gracia donde dicen, no, es que ahora hacemos con gente de la casa. La radio que he hecho la he hecho con gente de la casa. El único que no era de la casa de toda la vida era yo, pero a lo mejor después de 5 años de radio a lo mejor sí podía ser considerado de la casa. Pero al margen de eso, esa gente sigue allí. Siguen con el mismo entusiasmo haciendo radio. Otra cosa diferente. Y yo, por respeto a ellos, porque son ellos los que están haciendo esa radio, prefiero ni juzgar, ni valorar, ni opinar. ¿Por qué? Porque mi opinión... primero pudiera herir y luego siempre va a ser muy subjetiva y siempre puede ser interpretado que se realiza bajo condiciones de cierta... que respiro por la herida. Entonces, yo lo único que quiero decir es que Radio Nacional sigue siendo un territorio en el que hay profesionales espléndidos, que se les puede ilusionar, impulsar y sacar muchísimo, y que en estos momentos el único juicio que vale, al margen de, yo que estoy convencido, para más hablo con ellos, que ellos están haciendo la radio lo mejor que pueden, es el juicio de la audiencia.
¿Y cuando viste esos primeros datos del EGM?
Pues mira, te voy a confesar la verdad. Hace poco en un programa en El Hormiguero, pues jugábamos con eso. No. ¡Ah, te pareció divertido! No, porque por la misma razón que estoy diciendo que no quiero entrar en ese juicio. Porque son mis compañeros, y muchos de ellos son mis amigos. Que no son los responsables de eso, son la gente que ordena, que gestiona, que organiza... Que esos, es verdad, que no son los que estaban antes y son los que yo tengo vínculo afectivo, cierto. Pero como Radio Nacional es mucho más que las personas que la dirigen en un momento determinado, sino que es un colectivo de gente enorme, enorme, que hace su trabajo y que se cree la radio pública, y no hay más que darle la oportunidad para que lo haga, y mi experiencia personal es eso, pues lo único que puedo decir es que no me alegro de eso, porque eso es algo que afecta negativamente a gente con la que yo he trabajado y que se ha dejado la piel por hacer radio pública. No me alegro.
Juan, vamos a alejarnos un poco de la materia de Radio Nacional y, uh-huh. y tu pasado allí, aunque sin desconectarnos del todo, pero yo tengo la sensación de que la gente en Madrid percibe los medios de comunicación y la importancia de los medios de comunicación, las noticias, lo percibe de forma radicalmente diferente a como lo perciben en otros lugares de España. Probablemente estamos demasiado, voy a decir intoxicados, pero con demasiado peso. Y cuando sales fuera, la gente se distancia muchísimo más, ¿no? Lo observa como desde otra realidad. Aquí quizá es demasiado trascendental, ¿no?, para los madrileños.
Yo creo que sí, pero eso se ve incluso, es decir, no hace falta que huyas de, que salgas de un ámbito urbano. En Barcelona, en Cataluña, es que no se ve el periodismo así. Es decir, yo recuerdo los años en que se hablaba del sindicato del crimen, aquel sí. famoso de los periodistas. No voy a entrar en eso otra vez, pero claro, desde Cataluña o desde Aragón o desde Andalucía no se percibía. Pero es que a día de hoy, desde Andalucía, desde Extremadura o desde Galicia o desde Cataluña o desde Aragón, no se percibe la tensión que sigue existiendo aquí, es verdad. Es verdad. Yo creo que en Madrid, como estamos tan cerca de los centros de poder central, del gobierno, de las instituciones, pues nos creemos con una responsabilidad, un peso social y una trascendencia en lo que hacemos muy superior.
¿Y a qué atribuyes tú que los madrileños nunca se hayan interesado demasiado por la prensa local? Esto es muy singular, ¿no? Porque así como en Andalucía, en Sevilla, cualquier medio de comunicación local, la propia emisora, cualquier retransmisión de carácter muy local, tiene una importancia enorme en cualquier lugar de España. Pero en Madrid parece que los ciudadanos, cuando ha habido intentos de hacer algún periódico muy local o cuando se habla de noticias muy exclusivas de Madrid, la gente desconecta a muchísima velocidad.
Pues a lo mejor es la misma razón, Fernando. A lo mejor, ¿acaso puede ser eso? Que vivimos en Madrid, en una ciudad centralista y porque lo es, yo creo que lo es, porque no hay espíritu de aparte el dicho aquel de los cuatro gatos, es que la autonomía de Madrid no deja de ser un elemento político, es decir, una cuestión que no está en el corazón de la gente como es Andalucía o como es Cataluña o como es el País Vasco, desde luego. Es decir, madrileño, sí, yo soy madrileño, tal, pero yo no percibo ese sentimiento en la gente, y probablemente tenga que ver con eso y con el hecho de que aquí es donde está el gobierno de todo. No lo sé, pero es una reflexión que te confieso que nunca me había hecho, aunque es una realidad que he contemplado muchas veces. La prensa local, y no solamente a la gente, sino que incluso a los que somos profesionales, pues, me han puesto en Madrid. Y estamos para un programa de Madrid, pero que es verdad. Es decir, yo recuerdo eso desde hace mucho tiempo.
Juan Ramón Lucas, tú sabes mejor que nadie que el tiempo en la radio se termina. Que ha sido un placer haber compartido micrófono contigo. Era algo que teníamos ahí pendiente de hacer. Que sabes que esta es tu casa y que nos seguiremos escuchando así en 15 segundos, proyectitos así, porque nos ha llamado una oyente, se llama Lágrima, que tiene muchas fotos contigo, que te sigues donde vas. Y que a ver qué proyectos tienes.
Estoy preparando un programa para Televisión Española. Para Televisión Española. Y empezamos la preproducción ya esta semana, hemos empezado, empezará a emitirse a mediados o finales de mayo, tiene que ver con
la sección, creo que viene a continuación, que es Emprendedores, me parece.
Sí,
¿no?
Es un programa, básicamente queremos centrarlo en buscar gente, conocer gente y estimular a gente que tiene ideas y capacidad de crear empleo.
Pues me parece estupendo, ya sabes que aquí tienes a unos amigos y que nos seguiremos escuchando seguro. Además, da gusto ver a los profesionales cómo ha ido él con sus apuntes, cómo toma notas, cómo la diferencia entre los que saben y los que no saben. Gracias, Juan Ramón Lucas. Un abrazo.
Gracias a vosotros por ponerme un micrófono delante y darme esta oportunidad. Es un placer, de verdad.
Hasta la próxima.
A vivir Madrid con Alberto Granados.
Ser Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
Telefurgo.com. Alquiler de furgonetas y coches a domicilio. Servicio One Way. Alquila en Barcelona y déjala en Madrid sin coste adicional. O al revés. Nuevas aperturas por España. Información y reservas en el 902-88-99-43 y en www.telefurgo.com.
Especial Día de los Enamorados. El sábado día 16, cena amenizada en Asador La Vega. Degusta nuestro menú especial por tan solo 30 euros. Haz tu reserva en el 91-765-2007 o en www.asadorlavega.com.
¿Problemas con tu coche?
Taller General de Automoción. Una nueva dimensión de taller y servicio. Es la solución más completa para tu vehículo, coche de sustitución, recogida y entrega a domicilio. Además está concertado con todas las compañías de seguros. Taller General de Automoción es un centro de reparación de chapa y pintura, multimarca. Estamos en Alcobendas, calle Santa Isabel 6, teléfono 91-662-1237. Taller General de Automoción. 40 años al servicio de la automoción nos avalan.
Gauss Formación Profesional imparte cursos a trabajadores en activo y desempleados. Te formamos para que tus conocimientos profesionales se adecúen a las necesidades del mercado actual. Formación bonificada y subvencionada. Tenemos cursos gratuitos especialmente diseñados para ti. Formación enfocada a la práctica. Cursos especialmente para empresas. Infórmate en el 91-659-1509 o en www.gauss.es.
Radioteléfono Taxi, con su flota de 3.100 vehículos, te asegura un servicio rápido y eficiente. Ahora con Go Taxi puedes pedir tu taxi en dos clics desde tu smartphone. Descárgala en www.rttm.es. Radioteléfono Taxi, 91-547-8200.
Ser Madrid Norte vuelve a celebrar un San Valentín muy canalla con su concurso de microrrelatos Amor Canalla en 100 palabras. Porque el amor y el desamor son dos caras de la misma moneda, queremos que nos cuentes tus experiencias descorazonadoras. Manda tus microrrelatos a concurso@sermadridnorte.com antes del 12 de febrero. Todas las bases en nuestra página web sermadridnorte.com. Colaboran Faunia, Zoo de Madrid, Lis Erotic Store, El Bosque Madrid Sierra, AFNAC y Centro Comercial Plaza Norte 2.
Restaurante Rincón La Vega de Levante. Nuevo menú época de lunes a viernes, almuerzo y todas las noches 14 euros. Ven a comer y te daremos la tarjeta promocional de nuestra nueva taberna nocturna. Restaurante Rincón La Vega de Levante. Tu restaurante de siempre. Marqués de la Valdavía 107, Alcobendas. Teléfono 91-490-1168. Con parking gratuito.
Ser Madrid Norte.
A vivir Madrid con Alberto Granados.
The stars creak as you sleep, it's keeping me awake.
It's the house telling you to close your eyes.
And some days I can't even trust myself. It's killing me.
En tiempos de crisis en los que es tan necesario ahorrar en nuestro bolsillo, la empresa Fintonic Gym es la web que te va a ayudar a ahorrar y a poner tus cuentas bancarias en orden. El primer gimnasio para poner en forma las cuentas bancarias y potenciar la capacidad de ahorro. Ya saben que estamos en Emprendedores como todos los sábados y tenemos a Lupina Iturriaga. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
O sea, un gimnasio para enseñarnos a ahorrar. A ver, cuéntame cómo se come esto.
Esta web, fintonic.com, es la primera web para simplificar tu contabilidad personal y para aprender a ahorrar y a gestionar y controlar la contabilidad doméstica. Funciona muy fácil. Lo que hace es importar todos los movimientos de todos tus bancos. Imagínate, tienes ING, Santander y de todas tus tarjetas de crédito, Amex, lo que sea. Te lo importa y te lo organiza por temáticas, muy ordenado. ¿Qué gastas en telefonía móvil, en restaurantes, en farmacia, en el...
Muchísimo. Y que en estos momentos el único juicio que vale, al margen de, yo que estoy convencido, para más hablo con ellos, que ellos están haciendo la radio lo mejor que pueden, es el juicio de la audiencia.
¿Y cuando viste esos primeros datos del EGM?
Pues mira, te voy a confesar la verdad, hace poco en un programa en El Hormiguero, pues jugábamos con eso. No. ¡Ah, te pareció divertido! No, porque por la misma razón que estoy diciendo que no quiero entrar en ese juicio, porque son mis compañeros, y muchos de ellos son mis amigos, que no son... Los responsables de eso son la gente que ordena, que gestiona, que organiza, que esos, es verdad, que no son los que estaban antes y son los que yo tengo vínculo afectivo, cierto. Pero como Radio Nacional es mucho más que las personas que la dirigen en un momento determinado, sino que es un colectivo de gente enorme, enorme, que hace su trabajo y que se cree la radio pública, y no hay más de que darle la oportunidad para que lo haga, y mi experiencia personal es eso, pues lo único que puedo decir es que no me alegro de eso, porque eso es algo que afecta negativamente a gente con la que yo he trabajado y que se ha dejado la piel por hacer radio pública. No me alegro.
Juan, vamos a alejarnos un poco de la materia de Radio Nacional y, uh-huh. y tu pasado, yo, aunque sin desconectarnos del todo, porque yo tengo la sensación de que la gente en Madrid percibe los medios de comunicación y la importancia de los medios de comunicación, las noticias, lo percibe de forma radicalmente diferente a como lo perciben en otros lugares de España. Probablemente estamos demasiado, voy a decir intoxicados, pero con demasiado peso. Y cuando sales fuera, la gente se distancia muchísimo más, ¿no? Lo observa como desde otra realidad. Aquí quizá es demasiado trascendental, ¿no?, para los madrileños.
Yo creo que sí, pero eso se ve incluso, es decir, no hace falta que huyas de, que salgas de un ámbito urbano. En Barcelona, en Cataluña, es que no se ve el periodismo así. Es decir, yo recuerdo los años en que se hablaba del sindicato del crimen, aquel sí. famoso de los periodistas. No voy a entrar en eso otra vez, pero claro, desde Cataluña o desde Aragón o desde Andalucía no se percibía. Pero es que a día de hoy, desde Andalucía, desde Extremadura o desde Galicia o desde Cataluña o desde Aragón, no se percibe la tensión que sigue existiendo aquí, es verdad. Es verdad. Yo creo que en Madrid, como estamos tan cerca de los centros de poder central, del gobierno, de las instituciones, pues nos creemos con una responsabilidad, un peso social y una trascendencia en lo que hacemos muy superior.
¿Y a qué atribuyes tú que los madrileños nunca se hayan interesado demasiado por la prensa local? Esto es muy singular, ¿no? Porque así como en Andalucía, en Sevilla, cualquier medio de comunicación local, la propia emisora, cualquier retransmisión de carácter muy local, tiene una importancia enorme en cualquier lugar de España. Pero en Madrid parece que los ciudadanos, cuando ha habido intentos de hacer algún periódico muy local o cuando se habla de noticias muy exclusivas de Madrid, la gente desconecta a muchísima velocidad.
Pues a lo mejor es la misma razón, Fernando. A lo mejor, ¿acaso puede ser eso? Que vivimos en Madrid, en una ciudad centralista y porque lo es, yo creo que lo es, porque no hay espíritu de aparte el dicho aquel de los cuatro gatos, es que la autonomía de Madrid no deja de ser un elemento político, es decir, una cuestión que no está en el corazón de la gente como es Andalucía o como es Cataluña o como es el País Vasco, desde luego. Es decir, madrileño, sí, yo soy madrileño, tal, pero yo no percibo ese sentimiento en la gente, y probablemente tenga que ver con eso y con el hecho de que aquí es donde está el gobierno de todo. No lo sé, pero es una reflexión que te confieso que nunca me había hecho, aunque es una realidad que he contemplado muchas veces. La prensa local, y no solamente a la gente, sino que incluso a los que somos profesionales, pues joder, me han puesto en Madrid. Y estamos para un programa de Madrid, pero que es verdad. Es decir, yo recuerdo eso desde hace mucho tiempo.
Juan Ramón Lucas, tú sabes mejor que nadie que el tiempo en la radio se termina. Que ha sido un placer haber compartido micrófono contigo. Era algo que teníamos ahí pendiente de hacer. Que sabes que esta es tu casa y que nos seguiremos escuchando así en 15 segundos, proyectitos así, porque nos ha llamado una oyente, se llama Lágrima, que tiene muchas fotos contigo, que te sigues donde vas. Ajá. Y que a ver qué proyectos tienes.
Estoy preparando un programa para Televisión Española. Ajá. Para Televisión Española. Y empezamos la preproducción ya esta semana, hemos empezado, empezará a emitirse a mediados o finales de mayo, tiene que ver con
la sección, creo que viene a continuación, que es Emprendedores, me parece.
Sí,
¿no?
Es un programa, básicamente queremos centrarlo en buscar gente, conocer gente y estimular a gente que tiene ideas y capacidad de crear empleo.
Pues me parece estupendo, ya sabes que aquí tienes a unos amigos y que nos seguiremos escuchando seguro. Además, da gusto ver a los profesionales cómo ha ido él con sus apuntes, cómo toma notas, cómo la diferencia entre los que saben y los que no saben. Gracias, Juan Ramón Lucas. Un abrazo.
Gracias a vosotros por ponerme un micrófono delante y darme esta oportunidad. Es un placer, de verdad.
Hasta la próxima.